COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 15 de octubre de 2024. Ayer, en la intervención que tuvo nuestro jefe de deportes, Juan Carlos González Suáncar, en Deportes COPE Tenerife, desvelamos varios datos que tienen que ver con la situación actual del Club Deportivo Tenerife, con una oferta que está sobre la mesa de Raico García hacia el máximo accionista José Miguel Garrido y una respuesta de Garrido, 12 millones, 15 millones, la diferencia de 3 millones y de alguna otra cuestión que mañana abordaremos con más detalle y que representa muy bien cómo es cada uno en esa negociación y en este caso hablo del máximo accionista del Club Deportivo Tenerife que quiere que las cosas se hagan de una manera para proceder a esa transacción accionarial que desde luego no representa lo que uno considera luz y taquígrafos, lo que uno considera transparencia. Un máximo accionista del Club Deportivo Tenerife que quiere recibir un 50% más de lo que ha puesto en el club hasta ahora, en año y medio. ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha explotado el negocio en el Club Deportivo Tenerife para obtener un beneficio de ese tipo? Conclusión, está jugando con la desesperación del tinerfeñismo y de los que quieren hacer las cosas mejor. En esos contactos, como les contamos ayer, ha intervenido Paulino Rivero, el presidente. Llámenlo mediador, llámenlo la persona que cose esas relaciones para que se pueda llevar a cabo la operación, si es lo que mejor le viene al Club Deportivo Tenerife, que yo creo que sí. Y también hablamos de Miguel Concepción y de los miembros del sindicato, que les contamos tenían un acuerdo con José Miguel Garrido para percibir una cantidad de dinero en caso de ascenso. Una cantidad que podría llegar hasta los 5 millones, aunque es modulable en función del momento en el que se consiga, y que nos ha aclarado hoy Miguel Concepción que ya está aprobada por Raico García en caso de que se produzca la transacción accionarial, esa es su versión, y que ellos en ningún caso representan un obstáculo a la operación, que lo que quieren es dar facilidades y quedarse como están, es decir, cambiar a Garrido por Raico, cambiar de socio, pero no de fórmula, de sindicación de acciones, que quedaría vigente en las mismas condiciones, eso dicen ellos, para los próximos años. Hasta la etapa en la que está vigente, 5 años era, desde 2022 hasta 2027, ese sindicato que acaba pues a principios de ese año mencionado. La repercusión ha sido grande. Hoy pueden leer esa información en el periódico El Día, en el diario de aviso, en distintas webs y no, digamos, en las redes sociales donde las reproducciones van ya cerca de las 8.000. Lo importante en todo esto es que en esta casa lo que pretendemos es ser lo más transparentes posible en cuanto a esta operación se refiere, a esta operación y al futuro del Club Deportivo Tenerife y al presente del Club Deportivo Tenerife. Uno a estas alturas tiene claro quién ha puesto dinero para intentar arreglar esta situación, de momento 8 millones, Raico García, y puede llegar hasta los 20 o superar esa barrera, y quién quiere ganar dinero con el Club Deportivo Tenerife. Por tanto, no sé qué deparará el futuro, si esto se llevará a efecto y si el resultado será un relevo y una mejoría en la entidad blanquiazul, yo espero que sí, pero lo que sí tengo claro ahora mismo, insisto, es quién está dispuesto a gastarse el dinero y quién quiere ganarlo. Con la producción de Cristian García, Carlos Hernández, la realización técnica de Alberto Díaz, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos, comienzan, estos son ya hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Y quiero empezar hoy hablando de la parte deportiva porque la realidad es que más allá de estas cuestiones institucionales importantes para el futuro del Club Deportivo Tenerife, y yo me atrevería a decir que también para el futuro cercano, porque en función de cuándo se produzca una hipotética transacción accionarial, el mercado de invierno lo afrontarían unos o lo afrontarían otros, yo creo que la conclusión es clara, esté quien esté. Al Tenerife le hacen falta fichajes en el mercado de invierno para ayudar a Pepe Mel y a la actual plantilla a sacar adelante la situación que le tiene último en la clasificación y lejos de la permanencia. ¿Qué les podemos contar? Pues que en este momento, como es lógico, quienes mandan en el Tenerife son José Miguel Garrido y en el área deportiva, Juan Guerrero y algo menos, ya saben que está apartado de las grandes decisiones, Mauro Pérez. Y esas tres personas, si no cambia nada en el panorama accionarial del Tenerife, van a afrontar el mercado de invierno. ¿Cómo lo van a hacer? Pues por lo pronto ya hay nombres sobre la mesa. 5 jugadores de la plantilla actual del Tenerife son candidatos a abandonar la entidad en enero. Digamos que en distinto grado. No es los 5 se tienen que ir y ya está. En algunos casos depende de circunstancias que deben producirse. ¿Por qué? Porque está claro, por ejemplo, que el Tenerife tiene que reforzar el centro del campo. Es una petición reiterada de Pepe Mel. Pero luego hay otras posiciones en las que también puede haber novedades. La portería, el centro de la defensa, el lateral izquierdo o incluso el ataque. ¿De qué depende? Pues, entre otras cosas, del rendimiento de los jugadores actuales, de la plantilla actual, hasta el mes de diciembre, de la evolución del equipo y de la capacidad que tenga la comisión deportiva del Tenerife para poder hacer hueco salarial a los nuevos fichajes. También tiene que ver, lógicamente, la regularidad que muestren los canteranos, los Dani Fernández, Aarón Martín y el que pueda surgir, o la evolución de los lesionados. Por poner un ejemplo, en el centro de la defensa esperamos como agua de mayo a José Amo. Yo creo que pensar en que esta temporada José Amo va a reaparecer con un rendimiento notable y que nos va a resolver todos los problemas sería cargar sobre él una presión absolutamente injusta con una lesión tan grave como la que tuvo en pretemporada en el caso del ligamento cruzado. Y si no confiamos en que José Amo pueda ser ese futbolista que nos mejore en defensa, habría que fichar. Pero si fichas un central, teniendo en nómina a Juan de Agallá y a Rubén Alves, además de a José León, habría que sacar a alguno de ellos. Evidentemente no será José León y sería, ojo, uno de los tres que llegaron en el mercado de verano. Juan de Agallá o Alves. Insisto que ese fichaje está condicionado por el rendimiento de aquí a diciembre y por la recuperación de José Amo. Del retorno de Aitor Sanz también depende, por ejemplo, la profundidad de la intervención que haga el equipo en el eje, en el centro del campo. ¿Llegará un refuerzo o dos? Si le dejan a Pepe Mel, yo creo que pedirá dos. ¿Pero estará Aitor recuperado? Bueno, veremos. Como quiera que el tope salarial está agotado, también la parte económica es importante. Y las fichas cubiertas. Hay que hacer espacio, hay que liberar fichas y hay que liberar dinero. Por tanto, sacar futbolistas es algo absolutamente necesario. En este sentido, al margen de los condicionantes que les decía, hay decisiones ya tomadas. El primer futbolista al que se le va a ofrecer buscar una salida en busca de los minutos que no se ha ganado en la isla es Jan Bodiger. Y se aceptaría que su salida fuera definitiva o, en forma de cesión, siempre que el equipo en el que recale asuma el mayor porcentaje posible de su ficha. El objetivo es liberar la mayor cantidad de gasto posible entre enero y junio del alto salario de Bodiger, que no cuenta para Mel, como tampoco contó para Oscar Cano como fijo, como titular, como tampoco lo hizo para Sier Garitano la temporada pasada. Y es que claro, sin Alex Corredera traspasado ni Aitor Sanz lesionado, Bodiger ha sido incapaz de convencer a los dos técnicos. Lento, impreciso, poco sólido. Desde luego, no se ha parecido mucho al futbolista que en otros clubes sí ha tenido un rendimiento algo mejor. No era lo que nos vendían, ¿eh? Desde el Club Deportivo Tenerife. Pero tampoco esto que estamos viendo ahora. Si sale Bodiger, que tendría que salir, ahí tiene que llegar al menos un futbolista. Insisto, en función de lo de Aitor Sanz, veremos si dos. Luego hay otros nombres que, aunque no supondrían grandes rebajas en el gasto, sí son salidas convenientes. No se pueden dar por seguras, pero sí por convenientes. Hablo de Álvaro Romero, de Yanis Senagi y de Adrián Guerrero. Por partes. Romero se está recuperando de su segunda lesión grave en 2 años. Lo normal es que busque minutos en otro sitio, porque aquí es muy probable que no los tenga. Va a tener muy poquito tiempo para convencer a Mel, antes de que se tome esa decisión en el mercado de invierno. Yanis Senagi, lo normal es que si sigue jugando tan poquito, sean los propios representantes y el Real Betis los que quieran romper la cesión. Y en el caso de Adrián Guerrero, es que no da el nivel. Es así de sencillo. Es que han preferido poner sus técnicos a un lateral derecho en esa posición. O a un central. Y luego ha tenido la mala suerte de sufrir los problemas de salud que ha sufrido y que le dejaron también fuera de combate durante algunas semanas. Y yo creo que viendo cómo está Fer Medrano, competencia ahí tampoco viene mal. Hay una última posibilidad, para mí algo rocambolesca por lo que supone, que es proceder a dar salida a Tomeu Nadal, al que le ha ganado claramente la partida de momento Salvi Carrasco, y elegir en ese momento entre dos opciones. Ir al mercado de porteros, que siempre hay, o subir a Moja Ramos, que es una opción que está sobre la mesa de la comisión deportiva del Club Deportivo Tenerife, como segundo portero. Y tirar hasta final de temporada con Salvi Carrasco y con Moja. Sería, lógicamente, una opción barata. No sé si segura, no sé si beneficiosa, pero barata sí. E insisto, no queda otra que ingresar dinero por patrocinios o proceder a dar salida a futbolistas que repercutan en un ahorro en el espacio salarial para poder fichar. Y de eso va a depender que lleguen uno, dos, tres o cuatro futbolistas en el Tenerife. Pero los nombres, tanto en el capítulo de salidas como en las demarcaciones que hay que reforzar, están muy claros. 2 y 12, mientras hay que agarrarse a la cantera y a apariciones como la de Aarón Martín.
Tengo ahí una mezcla de emociones, muy contento por el gol, claramente, por aportar algo al equipo, pero bueno, ya te digo que un poco de rabia por la derrota. Esto es muy largo y aquí con todo, siempre a por más y a seguir trabajando. La verdad que sí, la afición siempre está ahí, siempre apoyando, siempre que veo el estadio, pelos de punta, ya te digo que y espectacular.
Es la voz de Aarón Martín, la aparición más sorprendente en el primer equipo del Club Deportivo Tenerife de los últimos años. Es verdad que ha coincidido con otro, con Dani Fernández, que ya marcó un gol contra el Cartagena, que tiene un añito menos, 16, y que está haciendo las cosas muy bien. Pero es que Aarón ha entrado con un aplomo espectacular. Sus minutos en Castellón ya fueron llamativos. Pero el otro día, de titular, contra el Real Zaragoza, y jugando con 10 el equipo desde el minuto 25 y él asumiendo junto a Diarra las labores ahí del doble pivote, se equivocó muy poquito por no decir nada. Es uno de esos jugadores que tienen la virtud enorme de saber qué le conviene al equipo en cada momento. Y para jugar en el centro del campo, eso es un auténtico lujo. ¿De dónde viene Aarón Martín? Voy a saludar a una persona que fue entrenador de Aarón en la base. Sergio Lemus, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Sergio, ¿qué nos puedes contar de Aarón Martín? ¿Cómo empezó? ¿Cómo lo conociste? ¿Cuándo coincidiste con él?
Pues Aarón fue... Lo coincidimos en la etapa de hace ahora 6 años en el Alevín, en la Florida. Yo entrenaba junto con Pachi Marrero y estaba de segundo echándole una mano a él. Y de delegado, haciendo un poco de todo, como todos los equipos pequeños. Y él se incorporó ese año con nosotros. Se formó un buen grupo y nada, y jugar, que era lo de él.
Y desde el principio, así de pequeñito ya, de Alevín, se le veía que podía destacar, que podía ser un chiquito de los que dice, uff, aquí hay futbolista.
Aparte de futbolista, que el grupo era bastante bueno, se veía que era, no sé si era por su, no sé si lo habrán comentado, además. Era más maduro que los demás, con el tema de su diabetes y su enfermedad, pues él ya tenía sus hábitos alimenticios, se controlaba el azúcar, y después era todo respeto hacia los demás, muy educado, saludaba a todo el mundo, compañeros, respetaba, no presumía de nada, era un ejemplo para los demás.
¿Y cuándo empieza a llamar la atención de los rivales?
Hombre, al principio sabes que las fases previas estas son un poquito desiguales, porque hay equipos que son de segundo año, otros que... Entonces ya desde un principio se veía que destacaba. Y ya después, una vez iba caminando, pues ya la gente ya nos tenía más estudiados a él y a todo el mundo en general. De todas formas, ese año se logró hacer un año que no perdimos ni un solo partido en todo el año.
¡Qué barbaridad! Ah, buen. Y creo que fueron campeones de Tenerife, ¿puede ser?
Sí. Jugamos la final ese año precisamente contra el Tenerife. Y yo, antes de salir al terreno juego, en el Sousa, la final, todavía me acuerdo, nada más ver la gente que había de aquí, del barrio de la Florida, en el campo, le dije a Pachi, digo, ya empezamos ganando. Y ese día fue un espectáculo, tanto él como sus compañeros.
No sé si se fijó el Tenerife ahí en él o cuándo se produjo ese interés.
Yo creo que ya lo estaban siguiendo ya. Y ahí ya lo estaban siguiendo y ahí fue, digamos, la confirmación de que él, rodeado de... Él juega medio centro, digamos, medio centro en el fútbol, es el que lleva la batuta de campo. Al final era como un entrenador dentro del campo, como normalmente se delega siempre en algún jugador. Tanto él como los centrales son los puestos más, digamos, de responsabilidad. Pues él era el medio centro de ese equipo y nos plantamos allí y le ganamos la final.
Oye, y cuando se va al Tenerife, ¿le hacen seguimientos? ¿Estás pendiente de él, de cómo iba evolucionando?
Hombre, tanto él como los chicos, al final siempre tienes algo que te queda de ver cómo va, cómo no va. Después, a él a lo mejor no lo veo tanto, lo veo algún día, pues nunca se han desentendido de aquí, del Florida. En algún partido, hará 2-3 semanas incluso lo vi por aquí antes de que debutara. Y con el padre sí tengo más contacto porque es mi trabajo, coincido veces en la zona que él trabaja y hablamos bastante. Y entonces siempre me va diciendo cómo va, cómo no va. Bueno, y más o menos no le he perdido la pista.
Familia centradita, espero, ¿no? Para que el chico no se nos vaya la cabeza ahora que está empezando a tocar el primer equipo.
Sí, desde un principio se ve que sí.
Bueno, eso es bueno. ¿Y te esperabas que pudiera llegar a esto? ¿A destacar en el primer equipo del Tenerife con 17 años?
Hombre, yo siempre digo que en esto del fútbol, pues la gente se piensa de que mi hijo futbolista, jugadores buenos siempre los ha habido. Como él, mejores incluso. Y siempre hay que tener esa pizca de suerte. Al final, a él le ha caído el tema de que el Tenerife, la situación es muy mala. Medio centro, lo que estaban antes comentando en la antena, la cosa no está ahora para echar cohetes. Es el puesto de él. Vino un entrenador que en su currículum está todos los jugadores que ha sacado, pues se le brindó la oportunidad. Ahí la tiene. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lo que ha hecho siempre, trabajar y luchar. Es lo que sabe hacer.
¿Y lo reconociste el otro día? Dijiste, este es el Aarón que yo sabía que estaba ahí.
Sí. De hecho, yo estaba en Herradura y el gol que metió fue allí. Así que imagínate la alegría en verlo allí.
Claro, me imagino, porque tú eres abonado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces mira, doble alegría entonces por el Tenerife y por el chico, ¿no? Por Aarón Martín. Me dicen por aquí también, fíjate, me manda mensaje la gente. Creo que en ese Alevín jugaba también el hijo de Germán, que fue jugador del Tenerife.
Sí, estaba que te estaba comentando de que había jugadores que eran como adultos, que eran los que eran como entrenadores en el campo. El otro jugador era él. Él era central. Y Aarón era medio centro. También veces alternábamos, pues a lo mejor según circunstancias, pues jugaba Aarón un poquito por adelante, media punta, y Germán por detrás, otro pedazo jugador. Al final, en esto es trabajar, y el factor suerte, no creérselo y seguir y tirar para adelante.
Pues ojalá siga ese camino Aarón Martín. Sergio, gracias por enseñarnos un poquito más de cómo es Aarón Martín, vale, y cómo ha crecido hasta llegar al primer equipo. Un abrazo.
Saludos, venga, hasta luego.
2:19, y en esto de la cantera se trata de creer o no creer. Hace algunas semanas hablamos con el que fuera entrenador del Club Deportivo Tenerife y del Cádiz Club de Fútbol, fue en la semana previa a ese partido en Mirandilla, entre el Cádiz y el Tenerife, Álvaro Cervera, que yo creo que es el último que de verdad apostó y se dedicó a mirar a la cantera con confianza. Y hace algunos años más, otro entrenador, tinerfeño en este caso, amigo de la casa, que fue David Amaral. David, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanjo y oyente.
Porque en esto está claro que lo de la filosofía de club es importante, hay que impulsarla, hay que creer, hay que trabajar, pero luego tiene que haber un entrenador en el primer equipo que apueste, que se decida.
Hombre, indudablemente, pero al final un tenemos que reconocer que no, nosotros pues somos una tierra bendita y que aquí salen muchísimos jugadores buenos. Y cuando se firma de fuera, pues se debe firmar con jugadores que realmente marquen un poco la diferencia o tengan un nivel realmente apropiado para la categoría. Pero lo que está claro es que nunca debes de dejar de mirar tu cantera, que siempre ha sido productiva. Realmente los chicos, cuando se le han dado las oportunidades, que normalmente son más en situaciones difíciles que otras cosas por necesidad y toda esta historia, realmente han dejado el pabellón a la altura de lo que realmente significa una cantera buena.
Cuando David ve jugar a Dani Fernández, a Aarón Martín ahora con 16, 17 años en el primer equipo del Tenerife, ¿qué piensa?
Hombre, que yo también le doy un montón de mérito a las personas que lo sacan, sabiendo la situación del equipo en donde se encuentra, el apostar por jugadores que realmente le pueden dar cosas al club. No es porque sea de la cantera, sino bueno, este jugador tiene cosas que realmente, si nos las da, nosotros podemos un poco evitar el problema que tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese valor hay que dárselo también a la persona que apuesta y realmente a los futbolistas que realmente tampoco dejan mal a lo que apuestan por él.
¿Le gustan, mister? Dani y
Sí, a
Aarón.
mí son buenos futbolistas y todo es cuestión de cómo ponerlos a torear, si está la palabra. Si no lo sacas, no lo metes en el escaparate, realmente nunca sabrás. Pero por esa razón han salido Pedri, Moleiro y toda esta gente, como Pedro Rodríguez, o como Silva, o como Jonathan Viera, porque los ponen en el escaparate. Y cuando los ponen en el escaparate, no solamente contactas tú con tus canteras, sino la gente que ve dirán, pero bueno, esta cantidad de futbolistas, todos salen de Canarias, todos allí tienen que hacer las cosas bien o tienen algo especial que no tenemos nosotros. Y entonces, ahora, pues con los representantes, que hay un montón, pues, con todas las mejorías que hay del tema de pues, entrenamientos, ojeadores, que te digo yo, ya no hablo, sino relaciones un poco y tal, y a veces pues no tener a lo mejor tanto dinero, pues estos futbolistas ante la verdad, ante la dificultad, pues se han hecho pues un monumento ellos mismos para llegar a donde llega. Eso no es fácil,
No,
sabiendo cómo se trabaja.
desde luego que
Entonces,
no, desde luego que no. Yo quería
entonces
que me hablaras particularmente de ellos, de cada uno de ellos, porque Dani, por ejemplo, yo diría que es, no sé si estamos de acuerdo, el clásico mediapunta canario.
Este es un jugador, la verdad que es completo en dos cosas. Bueno, en dos cosas, en muchísimas cosas, pero en dos especiales. Como tú bien dices, este en la media punta se ve que no le tiemblan las piernas, se ve que decide décima de segundo cosas que cualquier otro jugador se quita la pelota rápido de arriba. Y este jugador se asocia en pocos metros con una facilidad terrible. ¿Qué te quiero decir con esto? Te comparo a Pedri, el del Barça, que en pocos metros sale de una situación. Pues Aarón tiene esta facilidad. Y luego lo pone a defender, lo pone a situarlo en el medio campo como un mediocampista, de aguantar un poco de aguantar y querer la pelota, y te lo hace también a la perfección. Entonces, lo único que le falta son partidos, pero partidos para este jugador explotar y el otro jugador pidiendo lo mismo, el otro jugador de parpajo, son jugadores que cogen la pelota y asumen la responsabilidad, no rehúyen de la pelota, o la dan a la primera para quitarse el muerto de arriba, no, no. Entonces, estos futbolistas realmente es un poco el prototipo de jugador canario. O sea, cuando Silva o Pedri o Moleiro cogen la pelota, no es coger la pelota y darla en el primer pase
Si ellos no lo ven claro, se la juegan, la tienen, la traen, buscan, atraen a los defensas y luego buscan una decisión dentro de una dificultad que muy pocos futbolistas hacen, que es el pase ese que luego suelen meter entre líneas. Entonces, como tú bien dices, Aarón, en esa posición de media punta, lo hace también perfectamente y mete pelotas realmente pues muy interesantes y que hay que destacar. Porque ahí está la virtud de los buenos futbolistas, en buscar hueco, a veces en defensas pobladas, y eso es complicado.
Todo esto, claro, hemos llegado a este punto porque efectivamente los chicos existen, se les ha trabajado, están ahí, porque un entrenador los ha puesto, Pepe Mel, pero no nos engañemos también porque hay un telón de fondo que es la situación del equipo. ¿Qué le parece a David Amaral todo lo que rodea al Club Deportivo Tenerife? Hablo de lo deportivo, pero también hablo porque está íntimamente ligado de lo institucional.
Yo creo que el club ya hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo, no en la época del actual dueño del club, no hace tiempo ya que Tenerife perdió la brújula de una manera alarmante. Esta brújula, desgraciadamente, no la hemos creído todo el mundo, a veces, como yo decía, a veces el decir la verdad de lo que uno piensa o de lo que uno ve, no puede nunca ir pegado. Es que este no quiere al club, es que este no ha sido criticado al club. No. Y no es que este. No, no. Se puede querer diciendo las cosas claras. Y se puede querer también, y eso hay que respetarlo, desde el silencio. Bueno, mi equipo de toda la vida le perdono todo y toda esa historia. Entonces, a lo que vamos, como se ha perdido la brújula, no, nosotros mismos, los aficionados, la gente que tiene que ver con el club, de Pinar, o el medio, o en la tele, bueno, frente al medio, el aficionado y tal, parece ser que están en contra del club. No. Entonces, la gente un poco se ha acomodado, la gente se ha hecho ya la idea de, bueno, aquí vale todo, aquí más de lo mismo, y por eso son los años, muchísimos años, más de cansancio, que es hacer las cosas bien. Entonces, la afición entiendo yo que está cansadísima. Y esta afición tiene una cosa fundamental, que con cualquier cosa que le mueva, que le tiras del corazón, se mete rápido otra vez con el equipo. Tú date cuenta que la situación que está pasando el club, que es mala, deportivamente fatal, los chicos en el último partido, por esta acción de Pepe Mel, que ha visto dos futbolistas para tenerlo ahí, hombre, futbolista también, David Rodríguez, hay que contarlo,
Sí, también,
el
claro.
canario. El canario ha inyectado algo que otros no se movían, si un tablero de ajedrez y la ficha en posición de salida, y así, a ver lo que pasa, a ver lo que pasa. No. Entonces la afición se ha volcado y el Tenerife el otro día, pues, viendo yo y entendemos prácticamente todo lo que vimos en el partido, que jugó para lo que estaba haciendo súper bien. Bien armadito, con otra ilusión, con las cosas mucho más claras, y todo eso, pues realmente hay que valorar. Como, ojo, también hay que valorar en la época de Álvaro Cervera, que también apostó por futbolistas, donde realmente consiguió cosas y creó también un entusiasmo que realmente la gente también se como aficionado, y dentro de esa gente, pero yo se lo agradezco.
Pues sí, eso hay que reconocerlo y es así. David Amaral, ha sido un placer hablar este ratito de radio. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo muy fuerte,
Un abrazo
cuídate.
fuerte. 2:29, todavía nos queda mucho que contar del Club Deportivo Tenerife, ¿eh?
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
La prueba definitiva para saber si una McStrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Esto sí que está bueno. Nueva McStrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juanma. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:33, Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha entrenado hoy el Club Deportivo Tenerife, ¿verdad?
Sí, señor, lo ha hecho la Ciudad Deportiva Javier Pérez, preparando ya el siguiente compromiso, el que la va a medir al Granada el próximo fin de semana.
¿Qué nos cuentas? ¿Quién ha hablado?
Pues ha hablado Fer Medrano, el lateral izquierdo del Club Deportivo Tenerife, que decía que el equipo está trabajando bien como para salir pronto de la situación en la que está.
Está trabajando muy bien durante toda la semana, el día a día, y luego el fin de pues tuvimos esa pequeña mala suerte, pero nos quedamos con las sensaciones positivas que tuvimos, sabiendo también que hicimos cosas mal, que hay que corregir, pero bueno, que compitiendo de esa manera y con esas ganas, pues estamos seguros que los resultados van a llegar. Y sabemos que la categoría es muy larga, da muchas vueltas y hoy estamos ahí, pero en cuanto eso, encadenemos un par de resultados positivos, pues estamos seguros que vamos a salir y, como dices, con el trabajo diario, pues eso es lo que no se puede negociar y eso es lo que nos va a llevar a salir de ahí y estar como queremos.
Tiene que mejorar Fer Medrano, ¿eh? Porque físicamente sobre todo, futbolísticamente tampoco, pero físicamente está mal, ¿eh?
Lo ha reconocido, es el siguiente corte que vamos a escuchar en el que habla de su rendimiento esta temporada.
Contento de poder volver a jugar, de estar sumando minutos y poco a poco pues encontrándome mejor físicamente. Sí que es verdad que todavía pues falta ahí un punto de ritmo, pero bueno, confío que poco a poco lo más pronto que tarde pues lo conseguiré y poder ayudar al equipo todo lo posible.
Para mí Fer Medrano tiene coartada, porque en circunstancias normales, si el Tenerife hubiera fichado en el mercado un buen lateral izquierdo, la llegada de Fer Medrano a los partidos y a las titularidades no hubiera sido tan pronto como ha tenido que llegarle por ese problema. Así que bueno, es normal también que después de tanto tiempo sin jugar le esté costando un poco más adaptarse.
Yo la parte futbolística sí, la parte física no la entiendo. No la entiendo. Con los hombros, que yo sepa, para las piernas no... Pero bueno, en fin.
Más sonidos del lateral, en el que habla ahora del rival, del Granada.
Nosotros vamos a cualquier campo siempre a ganar y bueno, pues es un escenario espectacular para hacerlo allí y seguro que también va a haber gente nuestra allí apoyándonos, así que pues por ellos y por todo lo que están aquí en la isla iremos a por los tres puntos.
¿Algo más, señor García Dávila?
Que firmo el empate.
¿Que firma el empate el sábado?
Sí.
Pues le voy a preguntar a nuestros comentaristas hoy en el tiempo de análisis, a ver.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
2:35, Carlos Cerdeña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Don Julio Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y ustedes firman el empate el sábado en Granada?
No.
¿Carlos no? ¿Julio?
Venga, sí.
A ver.
Me alineo con Cristian.
Me gusta. Argumente, señor Cerdeña.
Hombre, no. Yo creo que los 15, 20 primeros partidos, sobre todo, son una auténtica lotería. Puede pasar totalmente de todo, puede, no sé. Y que creo que hemos demostrado que si jugamos como la primera parte, a pesar de estar con 10, contra el Real Zaragoza, no firmo ningún empate.
Julio, argumente usted.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, efectivamente, y lo veo, puede ser, pero entre que Los Cármenes es un estadio que no se le da bien, y yo creo que al Tenerife lo que le interesa ahora, evidentemente, es ganar, pero también no perder, o sea, no entrar en un bache de nuevo profundo de dos derrotas seguidas, ver que has jugado un partido bien, bueno, y has perdido, y luego, pase lo que pase, pierdes otra vez, eso es lo que no conviene, y por eso creo que un empate tampoco sería un mal desenlace. Ahora bien, siempre y cuando luego llegue la victoria, pero un buen empate en Granada no lo veo mal.
Eso, el próximo sábado contra un recién descendido de primera, estamos como estamos. Bueno, yo a priori no, yo estoy en la línea de Carlos, pero entiendo a Julio. Es decir, yo creo que hay que ir a por la victoria, pero me parece que en el fondo un empate no es mal resultado allí. Otra cosa es que eso te obliga luego a no perder ni contra el Málaga ni contra el Racing de Ferrol, porque el calendario sí va avanzando. Y va avanzando tanto, Carlos, Julio, que ya empezamos a hablar del mercado de invierno. Julio, ¿cómo lo ves? Porque me da la impresión de que tantos movimientos no se van a poder hacer, ¿eh?
No, hemos visto mercados de invierno en los que en situaciones críticas se mueve más de lo que es habitual, ¿no? Con más salidas y más entradas, porque es lo que toca. Otra cosa es que tengas margen o tengas acierto para hacerlo. Y las salidas me parece que están claras. Ojalá sean todas las que planteabas al principio, porque eso sería bueno, yo creo que todas las partes, incluyendo a Bodiger, que no sé qué pasa, pero en un año y pico no ha conseguido dar el rendimiento que se esperaba de un futbolista que además venía incluso de primera división. Y hay otros más claros también, como el de Yanis. Es un jugador con la edad que tiene, que vino aquí a teóricamente a aprender, a coger rodaje, y es que no lo está teniendo. Jugó en Castellón como titular, pero solo lo hizo medio partido, y si bien Tenerife está jugando con un único delantero, pero es que se esperaba algo más de él, que no sé si es cuestión solo suya, pero pues está decepcionando un poquito de momento, y me imagino que a él le interesa, y también al Betis su salida. El caso de Guerrero, que parece que es mucho menos de lo que parecía, y refuerzo, no sé si en la portería, que a lo mejor no es tan urgente, pero en las demás líneas sí. Y al final, pues es lo que comentabas antes con los anteriores protagonistas, que están sacando adelante algunas de las carencias o las principales carencias de los chicos que no son ni mayores de edad.
Claro. Carlos.
Hay que ver el coste de lo que nos supone dejar de contar con ciertos futbolistas. En el capítulo de bajas hemos hecho un mercado nefasto el veraniego, y digo nefasto, pero hasta incluso con mayúsculas, porque hemos regalado a Lloyd Williams. El otro día hablaban de estos expertos en la categoría de que era el mejor central de la categoría. Hemos regalado a nuestro hombre estrella, Corredera. Ambos, la suma de esas ventas, no han llegado al millón de euros a las arcas del club. Ha cedido a Šipić pagando la mitad de o una gran parte de la ficha. Has dado de baja a ciertos futbolistas negociando también, o donde te han negociado el pagarle prácticamente integra la ficha, ¿no? Ve a hacer los casos de Ladi y demás. Te has cargado un entrenador con el cual has tenido que racionalizar su despido, ¿no? Me parece que ese capítulo de salida lo hemos hecho o se ha hecho de una manera absolutamente nefasta, y eso sí que me da miedo a la hora de encarar el mercado invernal.
Sí, sí, estamos en la misma mano, estamos fastidiados, sí.
Básicamente. Es que si al final lo que me vas a generar es más deuda, porque no te lo aplazo al año de la temporada que viene, ya estás hipotecando la temporada. O sea, no lo sé, no hay que ver cómo vas a hacer todo esto. ¿Qué necesitamos? Pues Julio, yo hasta incluso te digo que la portería es muy necesaria. Reforzar la portería es muy necesaria. A mí este chico Salvi Carrasco, con todo cariño y respeto al mundo, no está para defender una portería cuando sale con las palmas abiertas a un balón bombeado al centro de la portería, por ejemplo. Eso genera una incertidumbre, una desconfianza al resto del equipo, que luego se traduce pues en el gol no sé si, me parece que fue el primer gol del Zaragoza, donde un despeje, un tal que se te queda ahí cortito, el sí. Delantero simplemente tuvo que empujarla, una serie de cosas que a lo mejor ese es el único gol que lo puedes culpar directamente, que pudo haber hecho más en otros, pues sí.
Me has dicho la portería, dime otros dos puestos que para ti sean claves de reforzar en invierno.
Cuatro centrales.
No nos da para todo, ¿eh?
No.
No nos da para todo.
No.
Y ya está.
Tú me dices,
y ya está.
Y digo, cuatro centrales.
Portería centrales.
Y luego un 9.
Un 9.
Y luego un 9.
Vale.
Ya luego el centro del campo, pues mira, se recupera Aitor, damos por hecha la salida de Bodiger, damos por sentado y centrado a Sergio González después de esta estúpida expulsión. O sea, yo creo que hay mimbres para no hacer una limpia general.
Un portero, cuatro centrales y un 9, quiere Carlos, así, relajado. Julio, ¿tú qué quieres? ¿Qué tres puestos reforzarías?
No, yo lo de portero lo digo porque a lo mejor estás invirtiendo en un jugador que te va a obligar a, o te va a recortar la posibilidad de hacerlo para otras funciones, no, para otras demarcaciones, mejor dicho. Claro, no, es lo que tú decías antes, no podemos depender de que José Amo llegue bien, porque no sabemos cuándo va a estar bien, si en abril, si en mayo, y eso puede ser muy tarde. Puede que un central, sí, yo creo que podemos escapar con los laterales, se vaya o no Adrián Guerrero, por supuesto el lateral derecho está muy bien cubierto. El centro del campo, efectivamente, si Aitor Sánchez está bien y vuelve como sabemos que es, y se va a Bodiger, que yo creo que no será tan fácil, porque el jugador tendría que renunciar, supongo, a algo. No vendría mal un futbolista para esa posición que ya decía Oscar Cano que lo necesitaba, y lo dice Pepe Mel. También de aquí a allá, a lo mejor Aarón es mucho más de lo que es ahora, está ya consolidado como titular. Y en ataque sí, algo más, sería Yanis a lo mejor, pues otro. Ahora bien, con todo esto te digo que a mí los mercados de invierno tampoco me inspiran mucha confianza. Yo creo que desde que vino Milla y se pagó por él un dinero, no ha habido un fichaje que digas tú, bueno, qué acierto, qué cambio hemos dado, así que sé yo si la esperanza está en eso.
En eso estoy de acuerdo contigo, además cuando hemos hecho reportajes en el periódico y hemos mirado esos datos, siempre nos acordamos de los mismos, Milla, Gaku Shibasaki, la temporada aquella de La Paglia, César Belli, estas cosas y poco más. En fin, Julio, muchísimas gracias, Carlos, gracias también a ti.
Un abrazo.
A ti, hasta otra. Gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Fiestas patronales ADG 2024. Actos para toda la familia. Música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en adg.es. Fiestas en ADG 2024. Ven y vívelas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y ya saben que el próximo sábado juega el Club Deportivo Tenerife en el nuevo Los Cármenes, en Granada. Y en esa ciudad tiene historia un tinerfeño que hizo carrera en el Club Deportivo Tenerife, luego pasó por el Barcelona, por el Hércules, y como entrenador también dirigió al Granada Club de Fútbol. Don José Antonio Barrio, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo anda?
Estupendamente.
Bueno, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Esta semana que nos toca enfrentarnos al Granada, estaba yo recordando la etapa de José Antonio Barrios en esa ciudad y en ese club.
Sí, ahí fui como entrenador en la temporada 94-95.
¿Y qué tal fue? Porque, bueno, porque fue un año con mucha presencia de canarios, ¿verdad?
No, es que yo llegué con pensando que iban a rendir fenomenal, como son los casos de Luis Delgado, me llevé a Platero de los Realejos, a Nando, que venía del Granadilla y del Mensajero, y pensando que todos estos jugadores jóvenes que ya me habían dado, habíamos tenido mucha suerte, porque claro, tanto Isidro como Luis Delgado habían ascendido al equipo de segunda B a primera división. Entonces, claro, yo tenía el conocimiento de que me pueda dar buen rendimiento, pero tú sabes que en el fútbol lo más importante no solamente es tener una buena plantilla, sino que la pelota, en vez de dar en el palo, entre, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Los resultados, ¿no? Y más en lugares de presión, como un club como este, ¿no? Que es histórico.
Efectivamente. Es un club con mucha historia y luego, bueno, yo fui allí realmente... Aragón me llamó el presidente y me puse en contacto con él enseguida, porque él había estado en la directiva cuando estaba Gómez de presidente. Pero en fin, son cosas del fútbol, son experiencias. Yo quise llevar demasiado canarios y eso me daba mucha responsabilidad, ¿me entiendes? Uh-huh. A veces también uno comete sus errores porque la ciudad no le gusta muchas veces que tú tengas jugadores de donde es el entrenador, ¿no? Porque implica dudas. Claro. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues, la experiencia, la que sigue, tengo claro que la experiencia fue positiva.
Y curiosamente, en aquella plantilla estaba también Pepe Mel, hoy entrenador de Tenerife.
Sí, efectivamente. Un buen profesional, sin ningún problema, él y Nando jugaban uno otro y él había sido en el Betis un futbolista importante, había sido goleador. Y nada, pues hoy lo tenemos aquí un año más porque ya también sabemos todos que estuvo en primera división con el Tenerife. Uh-huh. Yo lo único que espero es que lo antes posible, pues el equipo este año que ha empezado con muchos problemas, pues tenga lo antes posible los 50 puntos que te dan tranquilidad.
Desde luego.
Pero realmente el equipo me ha gustado, ¿eh? Con uh-huh. Pepe Mel el equipo sinceramente ha tenido mala suerte, ¿me entiendes? Pero, y más el domingo pasado, ¿no? Una expulsión que perjudicó muchísimo al equipo.
Y apostando,
parece que el equipo tiene otra cara.
Y apostando por la cantera, además, ¿eh? Con la presencia ahí de Dani Fernández, de Aarón Martín. Eso también sé que al Tigre le gusta, claro, lógicamente. Lo ha defendido durante toda su trayectoria.
Date cuenta que eso es importante, ¿no? Pero son riesgos que cogen los entrenadores. Él ha tenido mucha vista en verlo y enseguida sacarle el rendimiento, ¿me entiendes? Pero, no obstante, tú sabes que es una categoría muy difícil la segunda división. Yo he visto los equipos como el Castellón, que realmente es una pena que ayer el Tenerife no haya llegado, por lo menos conseguido un empate, ya que con el Sporting de Gijón, para mí la primera parte del Sporting de Gijón estaba ganando 0-1, estaba jugando muy bien, pero el Tenerife rápidamente se puso a jugar mejor y empató tierra de cabeza, ¿no? A mí me gustó mucho el equipo. Lo que hay que tener con los equipos, porque a uno le duelen mucho, es que no lo antes posible saquen los 50 puntos, que eso te da la permanencia, te da la tranquilidad, ¿me entiendes? Que el equipo va a estar más tranquilo y siempre no se puede estar con apuros, ¿no? De crear no que el equipo no tenga estabilidad, ¿me entiendes?
Claro.
Porque eso también perjudica bastante a los entrenadores, a los jugadores y a la institución, que es la más que siempre perjudica, ¿no?
Sí, esa quizás sea el gran problema de esta temporada, la parte institucional, ¿no? Con todo lo que hay alrededor del club, una posible venta, la discusión sobre el modelo de club de José Miguel Garrido, todo eso al final termina afectando al césped, ¿no? Al verde.
No, es que es claramente lo que tú dices. Yo creo que todos pensamos en lo mismo, ¿no? Y no queda otra, ¿me entiendes? No queda otra sino apechar con ellos y lo antes posible, lo que te digo, que el equipo tenga 50 puntos y que se hagan las mejores cosas. Y las cosas, y sobre todo las cosas que son a nivel de directiva y eso, que se hagan en mayo y en julio, pero cuando empiece la competición, en agosto, a finales de agosto, a mediados de agosto, que el equipo esté planificado con tranquilidad, que el equipo, teniendo tranquilidad, se pueden sacar buenos resultados, ¿me entiendes? Yo sigo sumándome a ver el equipo constantemente, lo veo por televisión siempre, todo lo que me dejan ver, ¿no? Lo veo y el equipo, yo lo encuentro en una evolución positiva. Y luego, pues, un riesgo que el que está tomando ese Mele, poner a la cantera, pero él sabe quitarlo en el momento adecuado y parece que tiene más conocimiento que muchos que estamos aquí, ¿me entiendes? A veces, y más, él ya tiene una experiencia positiva, ¿no? Porque él ha hecho un trabajo en Las Palmas y con los dos tinerfeños, pues lo ha manejado bien eso también. O sea que son cosas a favor y más tiene la experiencia y el trabajo realizado en los últimos 4 o 5 meses o 3 meses que estuvo en el Almería, ¿no? El equipo no ganaba un partido y, bueno, por lo menos en el banquillo él se meneó y el equipo ganó 3 partidos, me parece, que no sí. había ganado ninguno con Garitano.
Sí, sí, sí.
En fin, ya sabemos cómo es el fútbol, así que lo que pasa es que nosotros nos ponemos todos nerviosos porque sabemos lo que si esta institución desciende, lo que puede pasar, ¿me entiendes?
Claro.
Ya nosotros en nuestra época tuvimos mucho problema con eso.
Claro, sí, efectivamente. Y bueno, José Antonio Barrio sabe lo que es sacar al Tenerife de la segunda división B, porque formó parte de aquel equipo, hizo aquel equipo que salió en la 86-87 de la categoría de bronce, con mucho trabajo, con mucha gente de la casa, con algunos toques de fuera para ayudar, pero fue un trabajo importante para poder romper esa dinámica e iniciar luego la etapa de oro del Tenerife en su historia.
Sí, yo creo que fueron los 3 años que estuve ahí, igual que el ascenso a la primera división, haber traído a Benito Llone en su momento, darle la tranquilidad que le dio Martín Marrero a Romer Fernández para que llegara a poder jugar en primera división. Todas estas cosas fueron muy importantes, ¿me entiendes? Y lo más importante es que la institución estaba muy bien planificada en el tema de que no teníamos como años anteriores, ¿no? No se le pagaba al equipo. Entonces, allí lo primero que se premiaba en el Tenerife es asegurar que los jugadores estén tranquilos. ¿Con qué están tranquilos los jugadores? Sabiendo que todos los meses tienen su dinero, como si fuera una empresa normal y corriente, ¿no?
Claro, claro. Eso arregla bastante, desde luego. Mister, acabo preguntándole por el partido del sábado en concreto. Granada y Tenerife, dos con exigencias, dos sí, con una afición detrás importante, tanto uno como otro.
Sí, sí. Yo lo vi jugar y ganaron el otro día 1-0 y tienen a Boyer, que es el delantero centro y que es un jugador importante. Igual que en el mediocampo tenían un jugador que ha jugado en el Getafe también, que hay que estar atentos a eso. Y yo creo que, ya te digo, dándole tranquilidad a este equipo y estando en las manos de Mel, el trabajo va a ser positivo en todos los aspectos.
Ojalá se consiga. José Antonio Barrios, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juanjo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera a un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hoy nos hemos quedado sin tiempo de más, hemos contado un montón de cosas, nos hemos quedado sin hablar del baloncesto, que mañana juega el La Laguna Tenerife, que ya está en Grecia y viaja hoy a Rodas para jugar mañana partido de la BCL, dedicaremos tiempito mañana, por supuesto, y de algunas otras cuestiones que les vamos a contar mañana, día en el que vamos a tener aquí la oportunidad de hablar con el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, José Miguel Garrido. A ver si nos dice unas cuantas verdades y no lo de costumbre. ¡Hasta mañana!